Buenas noches, bienvenidos a una nueva cita con la historia en este mes mundialista, este primero de julio frío y nublado y con muchas efemérides sobre que nos permiten hablar de muchas cosas y que nos remiten a situaciones que es importante que recordemos y que tengamos en cuenta, porque tienen raíces en la historia, pero tienen una vigencia actual muy, a veces impensada. Hoy vamos a arrancar con el recuerdo de una persona que hace pocos días se celebró, no, se lo recordó más que celebrárselo, que es Martín Miguel de Güemes, el héroe salteño, fallecido a muy temprana edad, a los 36 años, producto de una herida que sufrió intentando evitar un piquete español en su ciudad salteña. Cuando ya sabía que se moría, él logra atravesar el piquete y se refugia, pero ya herido, se sabe morir. Lo llama a su lado al coronel Enrique Vid, que era de origen alsaciano, de Alsacia. Había estado en Waterloo luchando para Napoleón, para el ejército napoleónico. Y junto a Vid estaban los emisarios españoles que le había enviado su enemigo, el jefe de las tropas realistas, Pedro Olañeta. Le había enviado una delegación con médicos y le había dicho de asistirlo. La propuesta era: te asisto, te salvo en una herida que había recibido en la cadera, pero te tenés que rendir, a cambio de la rendición que implicaba la entrega del territorio de Salta, Jujuy, Tarija. En ese mismo acto y ante los delegados españoles lo nombra a Enrique Vid, lo nombra jefe del ejército provincial y le hace jurar, para que el mensaje le llegue a Olañeta, que nunca baje los brazos y que continúe la lucha contra los realistas. Había nacido, como les dije, 36 años antes, en Salta, un 8 de febrero de 1785. Su padre es Martín Miguel Juan de Mata Güemes Montero de Goyechea y La Costa, era su nombre completo. Su padre era Gabriel de Güemes Montero y su mamá María Magdalena Goyechea. Se había casado con el padre de Güemes siendo una quinceañera, como se estilaba en ese momento, ¿no es cierto? Fines del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, lo mismo va a ser San Martín cuando llega a Buenos Aires. Bueno, Güemes era de una familia acomodada, lo podemos deducir rápidamente, tuvo una educación formal, pero propio de la zona en la cual había nacido, en Salta, y las tareas a las que se dedicaba a su familia, enseguida también, además de la educación formal, tuvo una educación práctica entre los gauchos, en las tareas rurales. Y a los 14 años ingresó como cadete a la compañía del 3er Batallón del Regimiento Fijo de Buenos Aires, que estaba destacado en Salta. Recordemos que Buenos Aires era la capital del virreinato. Ese regimiento va a ser convocado, asentado en Salta, va a ser convocado en 1806, cuando los británicos invaden Buenos Aires, la primera invasión inglesa, donde el joven Güemes, muy joven Güemes, 21 años, va a tener una actuación destacada y va a tener va a formar parte de un hecho que ha pasado a la historia. Para los que viven en Buenos Aires, dos referencias. Una, calle Güemes, Plaza Güemes, Barrio Norte, la zona donde Güemes tiene un bulevar, ¿eh? Una de las calles que atraviesa el bulevar, que incluso les diría casi no es una calle, son 3 o 4 cuadras, ¿eh? Es una cortada, se llama Vid, ¿eh? Como el coronel, ¿eh? Es el nombre del apellido del coronel que llamó Güemes para que continuara luchando contra los españoles, ese alsaciano que había combatido junto a Napoleón en Waterloo. Así que continúan abrazados, ¿eh? Comunicándose a través de sus calles en Buenos Aires, Güemes y Vid, ahí en el barrio norte. La otra referencia, donde está lo que se conoce la Torre de los Ingleses, en la zona de Retiro, ¿eh? Frente a la estación de trenes, frente al Hotel Sheraton, ¿eh? Esa zona, originalmente, en la época de la colonia, eso era río. El río llegaba hasta ahí. De hecho, están las barrancas de Plaza San Martín. Esas barrancas llegaban al río. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Durante la invasión inglesa, uno de los buques que apoyaba la invasión, de nombre Justina, que tenía 26 cañones, se ocupaba de bombardear la ciudad y tratar de evitar las acciones de las tropas que intentaban reconquistarla a mando de Liniers. El 12 de agosto de 1806, Santiago de Liniers le ordena al joven Güemes que trate de neutralizar ese barco, porque hacía imposible, digamos, y esos cañones, pues, hacía imposible, prácticamente imposible, continuar con las acciones para recuperar el centro de la ciudad. Que era el centro de la ciudad, era la ciudad en sí misma, en ese momento. Güemes estaba al mando de un pelotón de húsares, soldados a caballo, y lo que va a hacer es obligar a rendir a la tripulación del barco y a su capitán. Como conociendo, allá hacía un tiempito que estaba ahí, y obviamente estaba interiorizado de las situaciones, de la geografía del lugar, el Río de la Plata tiene una bajante pronunciada que puede llegar a los 2 metros, ¿eh? Cuando se produce la subida y la bajada del agua del río. El buque que estaba cerca de la costa para poder ser efectivo con sus cañones queda encallado, o sea, sin posibilidad de maniobra. Y en ese momento lo que hace es, con sus húsares, atacar el barco, rodearlo y finalmente tomarlo, ¿eh? Es un caso único en la historia, un barco rendido por jinetes a caballo. Y una acción destacada por la cual va a ser reconocido, obviamente, por Liniers, durante el transcurso de lo que es la primera invasión inglesa. Luego va a venir la segunda en 1807 y en 1808 Güemes va a pedir licencia y pedir volver a Salta porque se entera del fallecimiento de su padre, ¿eh? Y además el clima de Buenos Aires lo afectaba, era un clima al cual no estaba acostumbrado, ¿no? El típico clima de Buenos Aires que todos conocemos, húmedo, y él estaba acostumbrado al clima de nuestro norte, ¿no es cierto? Más seco, más amigable, ¿eh? Pero estos años que estuvo en Buenos Aires, hizo relaciones y trabó amistades que le van a servir para todo el resto de su vida, especialmente con los Pueyrredón. Cuando estalla la Revolución de Mayo, en 1810, él ya estaba en Salta, le va a preparar el terreno a el ejército que había salido desde Buenos Aires hacia el norte. Y le habían dado, mientras el ejército arribaba a esos territorios, le habían dado la misión de que patrullara la quebrada de Humahuaca. Y además, para estimularlo, había sido ascendido al grado de capitán. Junto a él, ya en ese momento empieza a destacarse la acción de su hermana, la conocida Macacha. Macacha, así le decían, su nombre era Magdalena Damasa Güemes, pero le habían puesto el apodo de Macacha, que es como una marca registrada, ¿no es cierto?, sobre todo en el norte de nuestro país. Tenían obviamente un vínculo familiar, pero además del vínculo familiar eran muy amigos, muy compinches, ¿eh? Ella era 2 años menor que él. Con el tiempo se va a transformar en su mano derecha, incluso cuando llega a ser designado gobernador de Salta. Virtualmente era una ministra sin cartera, por supuesto, hay que entender la época y que el rol de la mujer no era considerado como lo es hoy en día, ¿eh? Fue una mujer, como les digo, muy importante para Güemes, y es muy difícil hablar de la vida de Güemes sin mencionar a Macacha, que trabajó siempre a su par, ¿eh? Como les dije, Güemes va a preparar o va a custodiar el norte mientras llegan las tropas enviadas de Buenos Aires luego de la Revolución de Mayo. Y una vez que el ejército llega al norte, va a ser decisiva su participación en el primer triunfo de las armas de la patria, que es la batalla de Suipacha, el 7 de noviembre de 1810. Ahí él va a tener algunas discrepancias con los jefes de la expedición, porque él había propuesto, una vez derrotados, perseguir a los españoles y aniquilarlos. Pero los jerarcas a cargo del Ejército del Norte no van a tomar esta iniciativa, y esto va a generar rispideces y desencuentros entre ambos, ¿eh? Más adelante va a tener otras rispideces. Pensemos que era una persona joven, ¿no es cierto? Una impulsiva. Va a tener otro encontronazo con el que luego va a ser un amigo entrañable de él, que no es otro que Manuel Belgrano. Cuando Manuel Belgrano es designado jefe del Ejército del Norte, acuérdense, el triunfo de Suipacha fue en 1810. Belgrano se hace cargo del Ejército del Norte en 1812, ¿eh? En junio de 1812, Belgrano lo separa del Ejército del Norte, ¿eh? A raíz de, según Belgrano, llevar una vida licenciosa. Aparentemente, Güemes, el joven Güemes, estaba, digamos, en relaciones con una mujer casada, y convivía con esa mujer casada en el mismo domicilio conyugal, o sea, con el marido. Y el marido argumentaba que tenía que soportar esa situación porque Güemes lo había amenazado de muerte. Ante esta situación, Belgrano lo separa y lo envía a Buenos Aires, castigado por esa vida licenciosa. Posiblemente, si Güemes hubiese estado al lado de Belgrano, no hubiese sufrido Belgrano, o quizás otro hubiese sido el resultado de las batallas de Vilcapugio y Ayohuma, donde Belgrano y el Ejército del Norte fueron derrotados. Pero también está la parte positiva. Este castigo, este envío de Güemes a Buenos Aires nuevamente, hace que conozca a José de San Martín, con el cual va a hacer también una amistad entrañable. Como todos sabemos, va a tener un rol destacadísimo en el plan continental de José de San Martín. Como les dije antes, con el tiempo Belgrano un poco se va a arrepentir, de haberlo castigado por una cuestión aparentemente menor, ¿no es cierto?, que tenía que ver con la intimidad de la vida de Güemes, ¿no es cierto? Y terminaron siendo ambos grandes amigos. ¿Cuándo se reincorpora Güemes al Ejército del Norte? Bueno, con la salida de Belgrano y la llegada de San Martín como jefe del Ejército del Norte. Ahí mismo, cuando San Martín reemplaza a Belgrano en ese rol, lo reconoce como un líder y lo pone a cargo de las avanzadas, ¿no es cierto? Y el 29 de marzo de 1814, el propio San Martín lo llama benemérito cuando logra derrotar a los realistas en la ciudad de Salta. El libertador José de San Martín escribe: los gauchos de Salta solos están haciendo al enemigo una guerra de recursos terrible. Y acá vemos que aparece en de puño y letra de San Martín el término gauchos, con un sentido que hasta ese momento no tenían, con un sentido valorativo que enaltece a los gauchos. Hasta ese momento los gauchos o la palabra gaucho se utilizaba con un sentido peyorativo, Y estos gauchos de Güemes van a volver loco a Joaquín de la Pezuela, el líder militar de los realistas en el norte, Los atacaba en todos lados, en cualquier punto que pudieran, las provincias obviamente de Salta y Jujuy, al punto que el directorio lo va a ascender a coronel y jefe militar de Tucumán y de Tarija. A sus gauchos se los conocía como los infernales. Y uno de estos ataques conocidos, bastante conocidos, es el del 14 de abril de 1815, donde vuelve a derrotar a la vanguardia del ejército enemigo en la denominada batalla de Puesto del Marqués. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de Puesto del Marqués como un lugar de referencia acá en la provincia de Buenos Aires? ¿A qué refiere? Bueno, a la batalla de Puesto del Marqués, en el cual Güemes derrota a las tropas realistas. Va a tener de vuelta conflictos y enfrentamientos con el nuevo jefe del Ejército del Norte. Vieron que el Ejército del Norte iba cambiando su jefe. Bueno, tuvo Belgrano, después vino San Martín. A San Martín lo va a reemplazar José Rondó, cuando San Martín se hace designar gobernador de Mendoza para empezar a organizar el Ejército de los Andes y su plan de liberación continental. Los conflictos con José Rondó hacen que Güemes y sus infernales, sus gauchos, se separen del Ejército del Norte, se apoderan de un valioso cargamento de armas. Rondó obviamente entra en cólera, no lo puede tolerar, lo declara traidor, y todo parecía que iba a desbarrancarse. Además, en Buenos Aires había caído Carlos María de Alvear, el director, a partir de la sublevación de Fontezuelas, y Güemes lo que quería era hacer algo similar a nivel Salta, es decir, derrocar al gobierno conservador, y para ello movió los hilos junto con su hermano Juan Manuel para que el cabildo local lo nombrara gobernador de la Intendencia de Salta, un territorio amplísimo que incluye las provincias actuales de Salta y Jujuy, ¿no es cierto? Cuando asume como gobernador en mayo de 1815, su hermana, como dijimos en algún momento, se convierte en su mano derecha y prácticamente en un ministro sin cartera, ¿eh? Ella había armado una suerte de red de espionaje, se apoyaba en mendigos, en lavanderas, en vendedores callejeros, que tomaban nota mental de los movimientos de tropas, enviaban mensajes secretos, es decir, una red de espionaje organizada, y también se hacía cargo de la logística. Para tener activo y equipado al ejército de su hermano. El general Paz, de la Avenida, José María Paz, en sus memorias la describe, o estuvo en contacto con ella, la conoció, él formaba parte del ejército del norte, la describe como ambiciosa, integrante, animosa, dotada de garbo y hermosura. Era una mujer que, al igual que Güemes, su hermano, venía de una familia de buena posición social, pero se supo hacer querer por la gente más humilde, y la gente más humilde la apoyaba y le servía. siempre estando alerta a los movimientos de los españoles y los sectores de la sociedad salteña y jujeña que se resistían. Pensemos que las guerras, nuestra guerra de independencia, tuvieran un alto componente de guerra civil, en el cual hay sectores que defienden las ideas de la revolución, las ideas de la revolución francesa, del cambio, del fin del absolutismo, y hay otros que obviamente pretenden continuar con el statu quo. Otro personaje femenino en la vida de Güemes, en la corta vida de Güemes, es su esposa. Güemes no se había casado y va a ser su hermana. Por eso les digo que tiene un rol tan importante en la vida de Güemes, su hermana. Le presenta a María del Carmen Puch, una chica que tenía 18 años, y el padre era uno de los proveedores de caballos para Güemes. Se van a casar en la Catedral de Salta, van a tener tres hijos, Martín, Luis e Ignacio. Martín va a llegar a ser gobernador, y va a tener un triste final luego de la muerte de Güemes, que vamos a comentar ahora en un ratito. Bueno, esta mujer obviamente estaba perseguido Güemes por los españoles, perseguido por sus enemigos políticos, permanentemente debían cambiar de residencia, se rumoreaba que los españoles la querían secuestrar para tratar de aplacar o de derrotar a Güemes. Así que tenía una vida bastante a los altos. Recuerden que les dije que Güemes y Rondó habían tenido un entredicho. Acá lo que va a suceder, previo al Congreso de Tucumán de 1816 y el inicio posterior de la campaña continental de San Martín, es un arreglo entre estos dos aliados de San Martín. Entre Rondó y Güemes. A San Martín no le interesaba que dos amigos de él y el norte estuviesen con estas rencillas, estos inconvenientes, estos problemas. El 22 de marzo de 1816, en la Quinta de los Tejada, Rondó y Güemes se ponen de acuerdo, hicieron un pacto, se llama el Pacto de los Cerrillos, se acercaron a ambas partes y Macacha, la hermana de Güemes, tuvo en este acercamiento y en este pacto de los cerrillos un rol preponderante. Tan importante es este pacto, este acuerdo entre estos dos líderes, entre Güemes y Rondó, que el San Martín, cuando se entera, estaba en Mendoza él, escribe: "Más que mil victorias he celebrado mil veces la feliz unión de Güemes con Rondó". Incluso estaba tan contento que celebró este pacto haciendo dar cañonazos y haciendo replicar las campanas de las iglesias de Mendoza. Y no hace mucho, en el siglo XXI, por esta razón y por este acercamiento que propició Macacha y que permitió que Rondó y Güemes trabajaran en conjunto defendiendo la frontera norte, Macacha fue por nombrada primera mediadora de Salta. Se le dio el premio o la mención de primera mediadora de Salta. En su época se la conocía más como la madre del pobrerío. Bien, cuando se reúne el Congreso de Tucumán en 1816, Güemes va a apoyar decididamente. Él estaba obviamente en sintonía con Belgrano, con San Martín, con Pueyrredón, con la idea de organizar definitivamente a estas provincias e independizarlas. Va a apoyarlo y va a escribir en unas cartas lo siguiente: "¿Cuándo llegará el día en que veamos reunido nuestro Congreso compuesto de sabios y virtuosos que formen una constitución libre, dicten sabias leyes y terminen con las diferencias de las provincias?". Era una pregunta que se hacía, animando, digamos, impulsando que el Congreso iniciara su labor y declarar la independencia y organizar a las provincias. Bueno, Güemes va a continuar durante toda la campaña sanmartiniana defendiendo la frontera norte con los mismos problemas que el San Martín. No tenía apoyo económico, no recibía apoyo financiero, la situación era complicada. Ya hacia el año 1820, el anárquico año 1820, cae el directorio, muere Belgrano, la situación era complicada, ¿eh? Lo que va a suceder es con lo que abrimos a principio de esta efeméride, ¿no es cierto? Va a haber, como suele haber en muchas historias, un traidor, un comerciante salteño, enemigo evidentemente de la revolución, enemigo de Güemes, Mariano Benítez, que va a ser recompensado económicamente, le informa a los españoles, a los realistas, de la presencia de Güemes en la ciudad de Salta, en la casa de su hermana, en la casa de Macacha, ¿eh? Y entonces los españoles envían una partida, al mando de José María Valdés, al que se lo conocía como el Barbarucho, que entra a la ciudad de Salta, pone piquetes en las entradas y salidas, esperando que en algún momento saliera Güemes. ¿Qué es lo que finalmente va a ocurrir? Güemes y Macacha se van a dar cuenta en determinado momento que han sido objeto de una traición y va a intentar salir de la encerrona que le tendió el Barbarucho de noche, en la oscuridad, en medianoche, sale por una puerta trasera de la casa de su hermana, monta a caballo con los pocos que estaban con él y, blandiendo su sable, salta contra los piquetes que había establecido Barbarucho en las entradas y salidas de la ciudad, lo atraviesa, pero cuando intenta atravesar el segundo va a recibir un disparo en la cadera, que es el que, como decíamos al principio, lo va a terminar matando, ¿eh? Él igual logra huir de Salta, se va a refugiar en la cañada de la Horqueta, y ahí va a agonizar durante 2 días. Ya les dije que los españoles le mandan médicos con la intención de curarlo a cambio de su rendición. Él no lo va a aceptar y le va a ordenar a Vid que continúe su lucha. La tradición cuenta, bueno, sabemos que murió, sus restos están en el Panteón de las Glorias del Norte, en la Catedral de Salta. Al principio estuvieron enterrados en una capilla en el Chamical. También se dice que murió en brazos de su hermana. Y la tradición popular cuenta que su esposa, Carmen Puch, la que le dio 3 hijos, al enterarse de la muerte, se encerró en su habitación, se cortó los cabellos, dejó de comer. Y el 3 de abril de 1822 falleció en absoluta soledad. Tenía apenas 25 años. De esta manera recordamos brevemente la historia de un héroe olvidado. Cuando viene el feriado de Güemes, mucha gente pregunta, ¿el feriado de Güemes? ¿Y por qué feriado? Nadie sabe, no sabemos por qué, si es feriado, si se corre, si no se corre. Bueno, tenía 36 años. Toda su vida la dedicó a la defensa de lo que consideraba su patria, en las invasiones inglesas, en el norte, sirviendo a San Martín, sirviendo a Belgrano, sirviendo a Rondó, con sus infernales, movilizando al pobrerío, dándole un rol a su hermana importante, en la administración durante lo que fue su gobierno de Salta, y que solamente se explica su muerte producto de una traición, a cambio de unas monedas. Bien, terminamos con nuestra primera efeméride. Y como hemos hablado de Salta y hemos hablado de Güemes y hemos hablado de Macacha, esta noche nos van a acompañar zambas, ¿eh? Así que hacemos el primer corte con una hermosa zamba y nos vemos en unos minutos.
Mi esperanza amanecida como un querer, sueño, sueño del alma que a veces muere sin florecer, sueño, sueño del alma que a veces muere sin florecer. Samba, a ti te canto porque tu canto derrama amor, caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón, caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé.
Bueno, aquí estamos de regreso, zambas inolvidables, zambas que siempre resuenan en nuestros oídos y en nuestros corazones. Vamos a otra efeméride, ¿eh? Que es interesante, como decíamos al principio, porque parecen discusiones del pasado, pero que tienen una actualidad tremenda. ¿Cuál es la efeméride que hemos tomado? La de dos personajes que en vida estuvieron enfrentados y fueron, digamos, podríamos decir, los inventores de una de las tantas grietas que existieron en la historia de nuestro país y que existen en la actualidad. La gente suele creer que la grieta es algo reciente, que las diferencias así aparentemente irreconciliables entre posiciones es un invento del siglo XX o del siglo XXI. No, vienen de lejos, ¿eh? ¿Cuáles son estas dos efemérides? Bueno, el 19 de junio de 1884 muere en Francia Juan Bautista Alberdi. Ahora vamos a hablar de él. Y el que está del otro lado de la grieta es Bartolomé Mitre, que nace un 26 de junio de 1821. Habría que decir, en el caso de Juan Bautista Alberdi, que él había nacido en Tucumán el 29 de agosto de 1810. Bartolomé Mitre, en cambio, nace en Buenos Aires el 26 de junio de 1821. Alberdi muere en Francia en 1884 y Bartolomé Mitre muere en Buenos Aires en 1906. Alberdi es un ensayista, un abogado, un jurista, un político, ¿eh? Fue el autor de las bases y puntos de partida para la organización política de la Confederación Argentina, que es el libro sobre el cual se escribió la Constitución Argentina, ¿eh? Sancionada en 1853, después de la batalla de Caseros y la derrota de Rosas. Fue un tenaz opositor a la guerra de la Triple Alianza, la guerra contra el Paraguay, y escribió un libro famoso, ¿eh? Un bestseller en su momento, El crimen de la guerra. Del otro lado de la grieta, como decíamos, Bartolomé Mitre, también político, militar, historiador, escritor, periodista, Fue presidente de la Nación entre 1862 y 1868, gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1860 y 1862, líder o uno de los líderes del Partido Unitario, que obviamente proponía la hegemonía de la ciudad de Buenos Aires sobre el resto de las provincias. En 1861 venció, entre comillas, en la batalla de Pavón y termina el experimento de la Confederación Argentina y finalmente se consolida al año siguiente, cuando él asume la presidencia en 1862, la Argentina unificada. Hasta ese momento, recuerden, la provincia de Buenos Aires, liderada por él, estaba escindida, ¿eh? La grieta entre Alberdi y Bartolomé Mitre fue un enfrentamiento ideológico y político basado en sus profundas diferencias y visiones sobre cómo debía organizarse el país, la nación, y sobre la guerra del Paraguay, ¿eh? Alberdi, como ya dijimos, fue el actor intelectual de la Constitución de 1853, ¿eh? Y criticó la centralización del poder en Buenos Aires y la política exterior de Bartolomé Mitre, especialmente, como les dije, la participación del recién nacido Estado argentino en la guerra de la Triple Alianza. Alberdi defendía un federalismo, un federalismo al uso nostro, diríamos. No es el federalismo norteamericano, no es el federalismo que proponía Artigas, ¿eh? Pero al fin y al cabo era un sistema más descentralizado. Y mientras que Mitre promovía el modelo centralizado en Buenos Aires como centro del poder. Alberdi, reitero, se opuso vehementemente a la guerra de la Triple Alianza y la calificó de un crimen, ¿eh? Y criticó, obviamente, a Mitre por impulsarla y participar. Mitre es el fundador del diario La Nación, y a través de ese medio, los famosos medios y la influencia de los medios en la política, eso generó tensiones con Alberdi, ¿no es cierto? Que veía al diario La Nación como lo que era, una herramienta de poder, ¿cierto? También hubo críticas personales, ¿eh? Alberdi lo acusaba a Mitre de autoritario, de gobernar solamente en beneficio de Buenos Aires. En cambio, y Mitre le respondía tratándolo de traidor por su postura contraria a la guerra con el Paraguay. Este conflicto entre Alberdi y Mitre refleja un conflicto dentro de la propia élite, ¿eh? La división era una división de élites, una grieta de élites, entre aquellos que propiciaban un modelo centralizado, unitario, y aquellos que defendían un federalismo, Pero además, ambos, como políticos, como historiadores, tenían visiones distintas respecto del pasado, ¿eh? Un pasado que ya se iba alejando, ¿eh? El pasado de la Revolución de Mayo, el pasado de la historia argentina, sobre la cual Mitre va a escribir y mucho, ¿eh? La visión que tenían era divergente y era otra cosa que ayudó o contribuyó a la grieta, a la polarización política en ese momento, ¿eh? Las dos miradas historiográficas, con las variantes que pudieran haberse desarrollado y que representan Alberdi y Mitre, siguen vigentes, ¿eh? Ellos miraban de modo distinto las razones y las causas de lo ocurrido en la semana de mayo, el 25 de mayo de 1810. Tenía que ver sobre la forma, la metodología y el abordaje de los hechos que habían ocurrido. Y esa controversia sigue vigente en la actualidad. Mitre, en su explicación de los hechos que desencadenan el 25 de mayo, cuenta una historia pequeña, diríamos chiquita, casi pueblerina, de la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? La revolución germinó acá, en Buenos Aires, es hija de los porteños. Alberdi, en cambio, contradice esta visión y señala, y les voy a leer un párrafo al respecto de Alberdi. Mitre explica toda la revolución argentina por los hombres de Buenos Aires y sus ideas, y no en la acción general de las cosas que gobiernan a estos hombres. Él ve en las expediciones inglesas a principios de este siglo las causas que levantaron al Partido de los Nativos, germen del Partido Patriota. Otro error. Los polemistas de la historia revolucionaria olvidan completamente el estudio de los hechos que pasaban en España, la situación de su gobierno, el estado de su tesoro y sus recursos. La revolución argentina es un detalle de la revolución de América, como esta es un detalle de la revolución de España, como esta es un detalle de la revolución francesa y europea. Esta concepción de la historia argentina aislada del mundo, algo que germinó en Buenos Aires, continúa hasta nuestros días. Somos el ombligo del mundo y todo se explica en nuestro metro cuadrado. Obviamente en la actualidad esto ha menguado bastante debido a la globalización, a la mayor información, a la mayor cantidad de medios, y podemos entender o comprender la historia cómo la concebía Alberdi, y no solamente la historia, sino también la política. Bien, nuestro recuerdo para Mitre y Alberdi, los representantes de una grieta de élites, en los albores de la organización del Estado Nacional, unitario y federal, a favor de la guerra, en contra de la guerra, con posturas historiográficas diferentes. Hacemos una nueva pausa, vamos a escuchar una hermosa samba y en unos minutos nos volvemos a encontrar.
Adentro, yo quisiera olvidarte, me es imposible, mi bien, mi bien.
Tu imagen me persigue, tuya es mi vida y mi amor también.
Y cuando pensativo
yo solo estoy, delido con la falsía con que apagado tu amor. Apagado tu amor, mi amor.
Si yo pudiera tenerte a mi lado todo el día,
de mis ocultos amores, paloma te contaría.
Pero es inútil mi anhelo, jamás, jamás.
Vivo solo para
callado y triste, llorar, llorar.
Vivo solo para amarte, callado y triste, llorar, llorar.
Muy bien, estamos de regreso, ya finalizando la edición de hoy de Cita con la Historia. Y vamos a recordar finalmente a un ícono porteño y a un ícono de los argentinos y de los uruguayos también, ¿no? Que siempre tenemos algunas disputas con ellos respecto de él. Esta es una efeméride que ocurrió el 24 de junio de 1935. Muere en Medellín, Colombia, Carlos Gardel, junto a su letrista, escritor Alfredo Lepera, ¿eh? ¿Qué podemos decir de Carlos Gardel, ¿no? Cantante, compositor, actor, nació en el siglo XIX, es el inventor del tango canción, el máximo exponente del tango canción, uno de los exponentes más importantes de la música popular de la primera mitad del siglo XX. Y hizo numerosas películas, tuvo repercusión mundial, ¿no? Y es sin duda un símbolo, un símbolo. El amigo Carlos Gardel va a ser repatriado, sus restos, el 5 de febrero de 1936. Esto para que tengan una idea de la envergadura de este gran cantor de tango, pero al mismo tiempo una figura de fuerte raigambre popular. El 5 de febrero de 1936, por la mañana, casi el mediodía, llega a la Dársena Norte, ahí en Puerto Madero, un buque de Panamérica, donde estaba, se repatriaban los restos de Carlos Gardel. Ya se había preparado Buenos Aires para recibirlo. Había un gentío impresionante en el puerto, que se desparramaba por Leandro Alem, la calle Leandro Alem, por Corrientes, por Bullar, donde está el Luna Park, se lo rodeaba el Luna Park, el velorio se hizo en el Luna Park, comenzó el velorio a partir de las 2 de la tarde, el transporte de la ciudad, el transporte público movilizaba la marea humana que se desplazaba hacia Luna Park para despedir al zorzal, como se lo conocía. Se apiñaban, obviamente, los vendedores de flores, los que vendían retratos de Gardel. Ya habían empezado y se habían publicado pequeñas biografías, medallas, fotos enmarcadas. Había una comisión de homenaje uruguayo-argentina que la presidía Armando Delfino, que había organizado todos los actos hasta el mínimo detalle, pero aún así la policía no pudo contener al público que abarrotaba el lugar e impugnaba por ingresar. Hubo desmayos, hubo de todo. A las 9 de la noche las puertas se cerraron, quedó la capilla ardiente, dispuesta sobre lo que era sobre el ring, ¿eh? Las orquestas de tango de Francisco Canaro y de Roberto Firpo ejecutaron el tango Silencio en la voz de Roberto Maida. Luego se reabrieron las puertas al día siguiente, se siguió, perdón, al día siguiente no, luego de esta ejecución, luego se reabrieron y continuó el desfile de gente hasta la madrugada. Y al día siguiente, el diario Crítica caratuló una de sus ediciones como: "El Luna Park ofreció anoche un espectáculo de multitud nunca visto". A partir de las 9 de la mañana, desde el Luna Park salió el cortejo fúnebre hacia la Chacarita, donde están los restos de Gardel, desde los balcones, las terrazas, las veredas, durante todo el recorrido, desde el microcentro porteño del Luna Park hasta la Chacarita, fue incesante, Hubo homenajes populares, hubo algunos espontáneos, otros menos espontáneos. Hubo una columna, por ejemplo, de 50 jinetes, muy posiblemente llegados desde el barrio de Mataderos. La nota más inesperada fue la presencia de ciclistas, 100 ciclistas, que acompañaron al féretro. Los diarios, las revistas de la época muestran los racimos humanos que desbordaban por todas las fotos. Y bueno, por ejemplo, hay una imagen icónica de la marea humana y del féretro pasando frente al abasto, ahí en Corrientes. El entierro de Gardel también puso en lugar lo que representaba Gardel, lo popular, ¿no es cierto? lo popular. Lo popular, esa gente que muchas veces no, las élites no registran y que ante determinadas situaciones emergen. Y yo todo esto que cuento hoy se parece mucho a algo que vivimos hace pocas semanas con el fallecimiento de el indio Solari, ¿eh? Y las reacciones de determinados grupos ayer con Gardel y hoy con el indio Solari continúan más o menos igual, ¿eh? Había un cura en ese momento que tenía una pelea personal con Gardel, Gustavo Franceschi, ¿no es cierto? Y que obviamente ha pasado sin pena ni gloria, y si yo no lo nombro, nadie lo recuerda. Cambio Gardel y el Indio Solari. Fíjense lo que este hombre escribía, ¿eh? 3 días después de la muerte de Gardel, que había ocurrido en 1935. Fíjense el prejuicio de este hombre. Como cantante, divulgó con preferencia las peores canciones, las de letra más humillante, las que menos ennoblecen. Y, no satisfecho con la obra que realizó entre nosotros en ese perjudicial sentido, las difundió en el extranjero como el mejor producto del arte argentino. Y luego sus películas, a algunas de las cuales ya nos hemos referido anteriormente, a través de las cintas de Gardel, la idiosincrasia nacional se concreta en delincuentes, orilleros y mujerzuelas. Bueno, esto es lo que opinaba este hombre de Carlos Gardel, ¿eh? Y cuando, a 3 días de su muerte, y cuando se produce el sepelio, insiste, no aprendió nada, ¿eh? Y vuelve a escribir. Eran de ver los alrededores del Luna Park hacia las 10 de la noche. Gandules de pañuelito al cuello dirigiendo piropos apestosos a las mujeres. Féminas que se habían embadurnado la cara con harina y los labios con almagre, compadres de cintura quebrada y sonrisa cachadora, buenas madres persuadidas de la grandeza del héroe que llevaban, pude comprobarlo por fotografías, a sus hijos a besar el ataúd. En el entierro de Gardel, llamóme la atención un grupo de jóvenes que seguía el féretro coreando el himno nacional. No pocos entre los miembros del grupo a que me refiero alternaban el texto de López con estrofas de tangos, lo que demostraba su persuasión, repito que sincera, de que tan representativas de nuestra tradición y gloria una cosa como la otra. El oíd mortal es el grito sagrado, como bajo el cielo tropical su silueta sensual es mi pasión. Todo lo entonaban con igual fervor. Nadie podía creer que el texto fuera un simple editorial, y por eso mismo despertó una reacción significativa de obviamente de gente con más criterio, ¿no es cierto? Como Julio De Caro, que salieron a defender a Carlos Gardel y que por supuesto atacaron al Monseñor Franceschi por sus improperios. Pero bueno, este recuerdo de Gardel, de su muerte y de su entierro, como les dije al principio, no, tienen actualidad por lo ocurrido hace pocos días con el Indio Solari. Y la grieta entre Bartolomé Mitre y Alberdi tiene actualidad. Y la muerte temprana de Güemes, producto de una traición, tiene actualidad. Así que por hoy vamos a terminar esta cita con la historia. Nos vamos a ir con la última zamba y nos vemos en una semana. Buenas noches.